Muy buenos días todavía. Un día largo para nosotros, como les dije, arrancamos a las 5 de la mañana, nos fuimos a Tacacupé, a la misa donde se celebra en honor a militares, policías, y de ahí pasamos a la ciudad de Paraguay. Y le decía al expresidente del Banco de Estado, el ministro de Economía y Finanzas, por la efusividad del aplauso cuando hizo la mención a Cerro Porteño, creo que este es un auditorio mayoritariamente olimpista. Así que no fue muy efusivo. Y le decía al presidente del Banco Central, decía, esta moneda del 70 aniversario, yo conozco, ¿verdad? Ya tengo una copia y ya estamos ya por más de 80 años, así que estoy esperando que la de los 80 años, la que venga. Yo no sé si es bueno o malo que me hagan hablar en esta... Yo tengo un lindo discurso acá, pero voy a cerrar mi discurso y voy a hablar del corazón porque hay muchos sentimientos y alguno podría pensar, ¿qué es lo que tanto es un libro? ¿Qué tanto puede significar para la vida institucional de un país, de personas que han trabajado? Y la realidad es que los libros nos permiten contar historias. Y yo les adelanto, yo... estoy siempre pensando en escribir mis propias historias y en ese libro el Banco Central va a tener muchos capítulos, veo muchas caras las cuales van a figurar en esos capítulos, personas como Raúl Vera, cuando entré al Banco Central en el año 2000, él era gerente de estudios económicos, Jorge Espínola era gerente de contabilidad y finanzas. Y cuando llegué al Banco Central me enviaron a la biblioteca con la querida Emilia Barresi. Y después de una semana de estar ordenando libros, me dijeron, vos te vas a ir a Contabilidad y Finanzas porque el gerente de Contabilidad y Finanzas quiere que te vayas ahí. Y Jorge me recibió con mucha amabilidad. Y a partir de ese momento construimos una hermosa amistad que se mantiene hasta hoy. Y yo le dije, gerente, yo no sé si es políticamente correcto, pero yo estoy estudiando economía y yo me quiero ir a la gerencia de estudios económicos. Y me dice, no, acá también hay economistas, no voy a preocupar, voy a poder hacer carrera acá. Y me puse en el medio de Jorge y de Raúl. Y Raúl finalmente me recibió allá en el año 2000. Y ahí le encuentro a este joven que volvía de Chicago, tan arrogante como es hoy, así ya era hace 25 años. O sea, no crean que ahora porque tuvo todos los cargos que tuvo, no, era exactamente así mismo, ¿verdad? Y después de unos años se convirtió en gerente de estudios económicos y yo tenía el sueño, el anhelo de poder ir a estudiar al exterior después de terminar. Raúl ya era presidente del Banco Central en un momento muy duro. La última gran crisis que tocó vivir a vos. Y creo que esa crisis de alguna manera refleja lo que yo hablo muchas veces para tratar de explicar qué es lo que ha hecho el Paraguay. Porque esa fue una crisis de contagio. El problema no era el Paraguay. Estoy seguro que muchos acá recordarán el famoso Kaula. El Banco Alemán era el banco más sólido del Paraguay. Y un día nos enteramos que la solidez no era suficiente, la solidez local, porque había vínculos internacionales que prácticamente hicieron tambalear la economía paraguaya. Y a partir de ese momento dijeron la sociedad paraguaya que nosotros ya no podíamos más estar bailando al ritmo del samba, con la música que venía del Brasil, o del tango cuando nos venía de la Argentina. Nosotros teníamos que poner nuestra propia música. Pero para poner la propia música uno tiene que hacer el trabajo, tiene que prepararse, tiene que practicar. Y a mí me tocó ver en primera persona, como un joven economista, esa transición de funcionario del Banco Central, funcionario de la Superintendencia de Bancos. Aquí está con Ángel Gabriel González, toda una institución dentro del Banco Central, que le tocó, así como ejerció la presidencia del Banco Central, también le tocó estar al frente de la Superintendencia de Bancos, probablemente en los momentos más difíciles. Algo que estudiantes o jóvenes economistas graduados después de la década del 2000 no se pueden imaginar lo que era estar leyendo el diario y ver no si iba a caer un banco, sino cuál era el siguiente banco que iba a caer. Y era realmente una situación que yo la contaba en mi propia experiencia en la década del 2000, venir al Banco Central y estar rodeado con veteranos de Vietnam. Esa era la experiencia, personas que habían vivido realmente una tormenta económica y financiera, había temores, había heridas, y de esas heridas y de esas cenizas que quedaron de un sistema financiero que vio desaparecer prácticamente al 50-60% de todas las instituciones, y con eso desaparecieron los ahorros, los empleos, de esas cenizas se comenzaron a construir los cimientos de lo que hoy vive el Paraguay. Porque si no se hubiesen tomado las decisiones difíciles que se tomaron en la década de los 90, comienzo del 2000, nosotros hoy no podríamos jamás estar celebrando no solamente la inversión, no solamente celebrar un crecimiento sostenido, sino proyectarnos. Porque el horizonte que teníamos 25 años atrás era un horizonte muy pequeño. La pregunta era cuánto iba a ser la inflación los próximos meses, los dos meses. No había ninguna posibilidad de tratar de proyectar la inflación a 12 meses. Estábamos constantemente viendo si el objetivo era un objetivo de tasa de interés o tasa de cambio. Eran esos debates los que teníamos. Y a lo largo de estos 25 años hemos sabido crecer, consolidarnos. Y la literatura y este legado, por eso yo celebro esto, nos permite no perder la memoria. Porque esto que nos ha costado muchísimo, que ha sido sangre, sudor y lágrimas, ha sido empleos para miles de paraguayos, no es algo que se nos ha dado, ha sido algo que lo hemos conquistado, una conquista de la sociedad paraguaya. Pero así como la salud, cuando uno no la sabe valorar, cuando no sabe realmente cuidarla, la pierde. Y tales son los lamentos. Por eso yo celebro que el Banco Central siga con esta hermosa tradición. A mí me tocó en su momento, en mi paso como economista local del Fondo Monetario Internacional, escribir un capítulo dentro de un libro que se titulaba Rompiendo la trampa de la inestabilidad. Nosotros estábamos en una trampa de inestabilidad en la década de los 90, comienzo de los 2000, y ese acuerdo stand-by que se firmó con el Fondo Monetario, que fue uno de los únicos casos en la historia del Fondo Monetario que el país no desembolsó un solo dólar. Hicimos porque era la forma de apoyar un plan económico que tenía un apoyo más allá de los gabinetes técnicos, tenía un apoyo político. Y eso permitió consolidar desde el año 2003 un proceso de estabilidad macroeconómica que hoy ya no es un objetivo. Nosotros no podemos tener como objetivo solamente tener una estabilidad macroeconómica. Tenemos que cuidarlo porque lo podemos perder. Pero hoy estamos mirando con un horizonte mucho más ambicioso. Hoy queremos que Paraguay sea la economía más dinámica, la economía más desarrollada de América Latina y poner a Paraguay entre los países más avanzados del mundo. Y hay mucha gente que dice, es muy loco ese sueño, no es posible. Realmente nosotros tenemos muchísimos factores adversos que nos van a hacer imposible que el Paraguay sea una nación próspera, desarrollada, como lo puede ser un país como Finlandia. Y yo le digo de corazón, nosotros tenemos condiciones que son todavía mucho más favorables para un desarrollo superior al que tiene un país como Finlandia. Lo que necesitamos es abandonar esa antigua imagen que los paraguayos no podemos. Los paraguayos parece que no es paraguayo. Ayer estábamos en la iluminación del arbolito del centro y decíamos, dejemos ya de decir qué lindo está, no parece Paraguay. No, qué lindo está Paraguay. Y esto se traduce en cada uno de los ámbitos y se traduce también en este ámbito, que es un ámbito que se piensa o se visualiza como un espacio que está alejado de la sociedad, que está alejado de lo que ocurre en la calle. Y el Banco Central, y quienes me han escuchado siempre, yo siempre al lado de esta Torre de Marfil, una Torre de Marfil que a veces no permite percibir si afuera hace frío, si hace calor, y ese es parte del diseño institucional. Eso está bien, tengan la certeza que mantener al Banco Central independiente, mantener al Banco Central aislado de lo que ocurre en el día a día, tiene una explicación. La explicación es que el horizonte de la política pública, de la política monetaria en este caso, es un horizonte de más largo plazo. Trasciende años fiscales, trasciende años electorales, trasciende administración, y eso es lo que el Banco Central ha venido haciendo. Ha sido un celoso guardián de esta estabilidad económica y lo va a tener que seguir haciendo. Pero así como me ha tocado a mí, el Banco Central ha sido probablemente uno de los mayores semilleros de capital humano que ha generado la República del Paraguay. Han sido cientos de profesionales, administradores, economistas, que han entrado al Banco Central como pasantes, como estudiantes. Veo ahí a Andrea Picasso, hoy viceministra, que recuerdo que había ingresado como pasante allá por el año 2004-2005, si la memoria no me falla, Andrea, y hoy como viceministra de Talento Humano. Así como ella, es mi caso, el caso de Carlos, y el caso de muchos de los aquí presentes, el caso de los expresidentes que no solamente han contribuido en el ámbito público, también han contribuido en el ámbito privado. Ahora, lo que yo he aprendido en este proceso es la importancia de consolidar este relato y esta narrativa. Y ahí creo que la academia, pero también nuestra capacidad de generar narrativa es fundamental. Creo que todos tenemos la obligación, que hemos tenido el privilegio de tener una formación académica que nos permite entender la problemática, entender qué es lo que le permite a un país poder desarrollarse, crecer, y qué es lo que le impide. Y muchas veces lo sabemos, pero no queremos salir a construir esa narrativa en sectores que van más allá de esta Torre de Marfil. Cuando yo les digo que en 2 años se han generado 170.000 nuevas ocupaciones, 170.000 personas que hoy tienen un ingreso que 2 años atrás no tenían, que de esas 170.000 personas, 110.000 son mujeres. De las 170.000 ocupaciones que se crearon en los últimos 2 años, 110.000 son mujeres. Y yo le estoy dando un número. Ahora, cuando yo les cuento que estuve esta mañana en Paraguarí, en un auditorio donde había 1.300 mujeres llorando de emoción porque primera vez en su vida saben lo que es un aguinaldo, saben lo que es unas vacaciones pagas, primera vez en su vida, 1.300 mujeres. En la estadística toma otra connotación, la estadística toma otro rol. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos también como sociedad, de defender las conquistas que hemos alcanzado, sabiendo que esto ha sido un esfuerzo tremendo, que lo que nosotros hoy disfrutamos, ya quisieran presidentes que estuvieron en la década del 2000 poder tener estas condiciones. Le tocó un escenario mucho más difícil, mucho más difícil. Ahora, nosotros no podemos ser menos ambiciosos de lo que fueron ellos, porque ellos fueron tremendamente ambiciosos. Cada uno le tocó vivir momentos de enorme adversidad. Y nuestra adversidad parecería ser que hoy es menor, porque el Banco Central hoy ya tiene un mecanismo de metas de inflación, empezó con 5, bajó a 4,5, después a 4, ahora ya estamos 3,5. Y parecería ser que todo eso es fácil. No, el problema es que nuestro sueño tiene que ser cada vez más grande. Porque nosotros hoy no podemos simplemente cumplir lo que otros soñaron antes que nosotros. La pregunta es, ¿cuál es el sueño que nosotros vamos a tener hoy? El sueño de cuidar lo que tenemos, pero construir paredes y techos todavía mucho más sólidos. ¿Cómo nos aseguramos que en el Paraguay no haya una sola persona excluida del sistema financiero formal? Una tarea de una enorme relevancia y un tremendo impacto, porque cuando miramos estos números macroeconómicos, en el agregado la economía crece, pero cuando hacemos un zoom y vemos cómo crecen los diferentes sectores, y no todos crecen a la misma velocidad. Yo vengo hablando hace un tiempo porque parecería ser que el crecimiento económico no es suficiente. Este es un tema que lo hablamos siempre con el ministro de Economía. Y si la gente cree que el crecimiento económico no es suficiente para que haya desarrollo, tengan la certeza que nunca va a haber desarrollo si no hay primero crecimiento económico. Ahora, tenemos que saber que tenemos que desarrollar a los sectores que quedan más rezagados. Y en el crecimiento pueden haber dolores. En el crecimiento hay dolor. Esto es parte de la vida humana. Quienes hemos sido padres sabemos que un niño entre los 7, 8, 10 años en su proceso, donde se acelera su proceso de crecimiento físico, le duelen los huesos, los músculos. Bueno, y eso es lo que le está pasando en gran medida al Paraguay. A noviembre de este año, el sector, la industria de exportación de carne, está exportando 2.500 millones de dólares. Después de la cadena de la soja, es la segunda cadena productiva más importante del Paraguay. Y esto es parte del éxito que se tiene de décadas de trabajo en genética de campo, en inversión en el sector industrial. Y es bueno para el productor pecuario, es bueno para la industria, pero no es tan bueno para el consumidor. Porque este año el consumidor tiene que absorber un crecimiento del precio de la carne del 17%, el dato a noviembre. ¿Y por qué? Porque la oferta no se sustituye tan rápido, y lo que es bueno para acceder a un mercado internacional como es Estados Unidos o la eliminación de aranceles a Taiwán, y no es tan bueno para el consumidor paraguayo, que hoy la costilla, la tapa de cuadril que él quiere comer hoy de calidad internacional, compite con un consumidor en Nueva York que está dispuesto a pagar $100 por un plato de carne. Bueno, es el dolor del crecimiento. Pero ojo que tratar de improvisar en política pública nos lleve a seguir el camino de muchos países en nuestra región que, en vez de progresar, han ido retrocediendo. Por eso esto requiere de una enorme convicción, de una enorme determinación. Pero ¿saben qué, mis queridas amigas y amigos? Esto requiere de evangelización. Hay que evangelizar. Y quienes están acá muy presentes han tenido el privilegio de haber sido formado, educado. Muchos de ustedes han ido a universidades a nivel internacional. Y si ustedes con ese conocimiento lo guardan solamente para ustedes, si ese conocimiento solamente va a quedar para la aplicación de las políticas públicas que se implementan acá, yo le digo, corazón, no es suficiente. Quiero dejarle como mensaje que este libro es un testimonio de nuestra historia, de nuestro presente y del futuro, sea también una herramienta para que puedan salir todos a contar, que puedan salir todos a evangelizar. Porque un país progresa no porque haya un razonablemente bueno ministro de Economía o un buen presidente de Banco Central. No. El país progresa cuando la sociedad en su conjunto puede aspirar bienes comunes, un sueño común, y eso es lo que nosotros queremos hacer, que los paraguayos abracemos esta causa que le ponga a Paraguay en el firmamento como el país más desarrollado de América y uno de los países más desarrollados del mundo. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todos.